Y estamos en línea con Manuel Salgado, él es director del Observatorio de Derechos Humanos del Pueblo Indígena. El tema que vamos a tratar tiene que ver con los pueblos originarios. Justamente hace algunos días contábamos que Diputados avanza para prorrogar la emergencia territorial indígena. Se trata de la cuarta prórroga de la ley 26.160 de emergencia territorial que vence en el mes de noviembre. Esta norma fue sancionada en 2006 y prohíbe el desalojo de las comunidades al tiempo que van a pedir más recursos presupuestarios para implementar esa ley. Para hablar al respecto, decíamos, estamos en comunicación con Manuel Salgado, director del Observatorio de Derechos Humanos del Pueblo Indígena. Manuel, ¿cómo estás? Andrea te saluda.
Ah, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, contanos en primer lugar cuándo se conformó este Observatorio de Derechos Humanos del Pueblo Indígena, de quién depende, cuál es la función específica.
El observatorio se conformó hace ya 13 años, en el año 2008, conjuntamente con la Confederación Mapuche de Neuquén. Nosotros hemos hecho distintos trabajos de difusión, de informes sobre la situación de racismo estructural, que además ha tomado también el Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial. Hemos tenido además mucho trabajo en defensa de comunidades y de organizaciones indígenas criminalizadas por el Estado. Tenemos una historia en este sentido. Hemos hecho cursos, informes, hemos sido consultados por organizaciones internacionales, por organismos internacionales de derechos humanos, y hemos trabajado mucho con la Confederación Mapuche de Neuquén. Actualmente también estamos colaborando con la coordinadora del Parlamento Mapuche de la provincia de Río Negro. Esa es nuestra...
¿Depende del Estado? ¿Es un organismo?
No, para nada. No es un organismo estatal. Uh-huh. No es un organismo estatal. Es una organización sin fines de lucro, hecha para defender los derechos de los pueblos originarios. Generalmente estamos en grandes conflictos con el Estado. En estos momentos no tanto con el Estado Nacional, hemos estado durante muchos años en conflictos con el Estado Nacional, a quien le hemos hecho denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en esta oportunidad la conducción del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es mucho más permeable al ejercicio de los derechos de lo que era las anteriores, no solo la del último gobierno de Macri, sino también del anterior, el gobierno que antecedió a Mauricio Macri. Uh-huh,
uh-huh. Manuel, ¿nos podés contar de qué va la ley 26.160?
¿De qué se trata? La ley 26.160 ha sido dictada por pedido de los organismos internacionales de derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización Internacional del Trabajo, porque el Estado tiene el deber de determinar cuáles son las tierras de los pueblos originarios. El problema que se enfrenta, no solo la Argentina, sino todos los países que reconocen los derechos de los pueblos originarios, es que durante muchas décadas o siglos de despojos de las tierras, resulta que la estructura inmobiliaria, los papeles, los registros del Estado están por un lado, y los derechos constitucionales, los tratados de derechos humanos, las recomendaciones o las sentencias de los organismos internacionales están por otro. Entonces resulta que hay una diferencia muy grande entre registros y formas de registración de la titularidad de las tierras, que obedece a épocas de genocidio y a épocas de despojo, y los derechos que están reconocidos. Y digamos, no son solo derechos que se reclaman, sino que están en las constituciones, tanto nacional como provincial, y en los tratados de derechos humanos. Entonces, esta diferencia que hace que el Estado y muchos organismos y los privados no reconozcan la pertenencia de las tierras originarias, da lugar a que haya un reclamo al Estado de que se encargue de solucionar este tipo de problemas. Y para ello se estableció lo que en nuestro país se llama el programa de relevamiento territorial. Eso fue, ahí lo estableció la ley, la ley 26.160, para que el Estado se encargue de determinar cuáles eran las tierras. En todo caso, si hay que indemnizar a poseedores, a titulares de buena fe, cosa que no suele suceder, que también se los indemnice, pero que se haga todo el relevamiento del modo como lo viene estableciendo ya el Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde hace más de 20 años, que es decir, con estudios antropológicos, con los estudios en el mismo territorio, con las pautas, o sea, ver los cementerios, los caminos, los restos de la posesión, y con eso se establece lo que aquí en Argentina llamamos la carpeta técnica, que si está aprobada por la comunidad, soluciona parte del problema, porque todavía el Estado no encontró los mecanismos para que eso además sea la titularidad como escritura de la tierra. De todos modos, la carpeta técnica genera un reconocimiento del Estado sumamente importante.
Bueno, aquí se dispone del relevamiento catastral y se suspende todo proceso de desalojo. Manuel,
claro, en ese sentido, las dos cosas, sí. como la propiedad indígena no es la que corresponde por el Código Civil ni por los registros de la propiedad ni por las leyes provinciales. Entonces, mientras dura este procedimiento, la ley 26.160 en el año 2006 dispuso también la emergencia, en el sentido de que suspender todo desalojo. Ellos suponían que lo iban a hacer en 3 años, todo este proceso, pero resulta que es un proceso complicado, no solo administrativamente, es un proceso complicado políticamente, porque las resistencias políticas a que el Estado reconozca la titularidad de las tierras son enormes. Ustedes están en la provincia de Río Negro y esa ha sido en los últimos años, y sobre todo con la actual gobernadora, una de las oposiciones más grandes a que se realice este relevamiento. Entonces, por un lado, no realizan el relevamiento por oposición de los gobiernos provinciales, como ocurre también en Neuquén, en Chubut, en muchas partes del país, que hace que el relevamiento que estaba planeado para 3 años todavía no esté completado ni en el 50%. Sí. Y por el otro lado, se promueven las acciones de desalojo. Esto es una bomba, porque no se puede tener durante 15 años pendiente derecho que se iban a reconocer y a establecer y determinar en un plazo de 3 años.
Si promovés el desalojo, estás incumpliendo con la ley.
Sí, se está incumpliendo con la ley, cosa que los jueces hacen habitualmente, porque el reclamo de los pueblos originarios genera muchas resistencias. Hay una ideología y prácticas racistas muy profundas en todo el sistema judicial, que hace que directamente la han ignorado. Ignoran los tratados internacionales, ignoran las sentencias de la Corte Interamericana, digamos, cada vez que ha habido una de estas cuestiones en el ámbito internacional, los estados han sido condenados. La Argentina fue condenada hace más de un año a dictar una legislación que respete la propiedad indígena, y ni siquiera hay proyectos serios tratados en la comisión. Es decir, hay proyectos serios, pero lo que no ha sido es puesto en discusión, porque el lobby de los intereses de aquellos que se apropiaron y se siguen apropiando de las tierras indígenas es enorme. Es decir, acá se enriquecen y hacen política con las tierras que son ajenas, con las tierras de los pueblos originarios, y eso se ve todos los días. Entonces, si alguien busca cómo una ley que iba a estar concluida en 3 años todavía lleva 15 y no se hizo ni la mitad, quiere una explicación de eso, bueno, ahí está, están los terratenientes, los jueces amigos, digamos, todo el sistema que se consolidó, sobre todo en las provincias patagónicas, a partir de la campaña del desierto. Y eso es lo que hace que...
Manuel, se vuelve a pedir una prórroga. De hecho, bueno, el 12 de octubre hubo una manifestación en el Congreso de la Nación. La ley vence en el mes de noviembre. ¿Qué sucedería si esta ley no se prórroga?
Bueno, digamos, va a haber una explosión, porque los terratenientes van a querer hacer sus desalojos y los pueblos indígenas van a resistir. Digamos, los estados provinciales, sobre todo, y las policías desconocen íntegramente los derechos de los pueblos originarios. Así que, digamos, si lo que quieren es dinamitar la paz social, entonces que no prorroguen la ley, pero sería un disparate, porque además recibiría el país todas las condenas internacionales que ya le han advertido que tiene que continuar con esta emergencia.
Una pregunta más. Para una solución de fondo, más allá de la existencia de esta ley, ¿qué plantean los pueblos originarios?
Que se cumpla con el convenio 169 de la OIT, que se cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se cumpla con los tratados de derechos humanos, con la declaración americana y la declaración de las Naciones Unidas. Es decir, que se cumpla con la ley, en definitiva, que los estados dejen de vivir en la ilegalidad permanente respecto de los pueblos originarios. Uh-huh.
Manuel, después de la movilización del 12 de octubre, quienes estuvieron presentes allí frente al Congreso fueron recibidos por diputados del Frente de Todos, tenemos entendido. No sé si usted ha tenido algún tipo de acceso a estas charlas.
Sí, se planteó, yo no he estado, pero se planteó la urgente necesidad de continuar con esa prórroga. La última prórroga fue en el año 2017 y en ese momento fue por unanimidad, pero bueno, ahora intereses, sobre todo desde las provincias, entre ellos la provincia de Río Negro, muy poderosos para que no se dé la prórroga, lo cual además es un disparate, porque la gobernadora no sabe lo que se viene en caso de que se quiera desalojar a los pueblos indígenas de las tierras que ya están ocupadas.
No hay fecha de tratamiento, ¿verdad?
No.
Pero tiene que ser antes del 23 de noviembre.
Tiene que ser antes del 23 de noviembre, sí.
Bueno, Manuel, gracias por su tiempo para con la radio pública.
No, gracias a ustedes.